Hola, bienvenidos. Yo soy Laura Rexach.
Y por aquí, Carla López de Azúa.
Con ustedes, un programa de mujeres puertorriqueñas
alzando la voz.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Alzando la Voz. Aquí con ustedes, Laura Rexach.
Y Carla López de Azúa.
Hoy es nuestro especial del Día de las Madres y por primera vez no tenemos una invitada. Vamos a hablar, Carla y yo, aquí sobre la maternidad y lo bello y lo malo. Para quienes no lo saben, Carla y yo hemos sido amigas hace ya, vamos para 21 años.
¡Yay!
Y entre las dos tenemos 5 chiquitines. Yo tengo 3, Eva, que tiene 6. Nacho, que tiene 5, y Nicolás, que está a punto de cumplir 3.
Y yo tengo a Isabel Anet, que tiene 4, y Santiago Martín, que tiene 2.
Así es que yo creo que entre ambas hemos tenido la gran mayoría de experiencias de maternidad y también de, o sea, en el proceso de gestación, de embarazo, hemos tenido, como que entre las dos hemos tenido endometriosis, hemos tenido pérdidas tempranas, pérdidas tardes, hemos tenido cesáreas, hemos tenido intentos de partos vaginales, o sea,
laparoscopías,
de todo.
Mastitis.
Así es que pues decidimos contra este Día de las Madres, debemos sentarnos nosotras y hablar de lo que ha sido esta aventura de...
Qué corta, porque no ha sido madre. Muy larga, no ha sido como que una maternidad así ya, como algo...
No, llevamos 7 años.
Sí, no es mucho, todavía somos como... Es un startup de maternidad.
Y sin embargo, se siente como toda una vida. Bueno, pues Carla, cuéntame. ¿Tú siempre pensabas que ibas a ser mamá?
Yo sí. Yo siempre pensé que iba a ser una mamá profesional, o sea, como que con trabajo, siempre me lo imaginé. Y yo creo que a los 14 años a mí me diagnosticaron con endometriosis. Y yo creo que tan chiquita, pensar como que alguien te está diciendo que te va a ser súper difícil tener hijos y después en la universidad, que...
O sea, que tú desde los 14 tenías eso en la mente.
Bueno, sí.
Como que quizás no ibas a poder ser mamá.
Ajá.
Que eso como que no es algo que a los 14 años uno típicamente está pensando.
Sí, pero... Pues sí.
Exacto.
Pero yo siempre he sido como una viejita, así que no pasa. Yo como que también pensé un montón de cosas después. Yo como que pues... pero sí, la endometriosis es horrible. Y entonces en la universidad tuve un ginecólogo que me dijo que como que iba a ser imposible para tener bebés. Y después fui a Planned Parenthood y me dijeron que no. Como que me hicieron un sonograma y me dijeron como que, Carla, esto es súper tratable. Y yo como que, pero ahí me atendió una ginecóloga mujer.
Exacto, eso te iba a preguntar. ¿Ese primer ginecólogo fue hombre o fue mujer?
Sí, en Planned Parenthood fue mujer. Y entonces, nada, yo siempre quise ser mamá y yo siempre quise... Porque yo siento que yo he tenido la mejor mamá del mundo. Con todas las altas y bajas que es tener una mamá. Así que, y tener una relación... Pero yo siempre pensé que quizás mi niñez la podía duplicar a ser tan como que mágica como mami. Mami me la dio a mí, así que sí. ¿Y tú?
Pues yo me siento que esto es como que bien clichoso, pero pues tú sabes que yo tuve novio como que toda escuela superior. Y pues él y yo hablábamos de tener una familia.
No lo voy a tirar al medio.
Sí, él y yo hablábamos de tener una familia, como que, ¿sabes? Cuando hablas del futuro y visualizas tu futuro, pues nos visualizábamos con hijos. Obviamente él y yo no estábamos juntos ni nada. No terminamos juntos, yo creo que para el bien de ambos. pero luego de eso, en universidad y en mis primeros años postgraduada y trabajando... Yo de verdad pensaba que no iba a querer, que no iba a querer ser madre porque no veía cómo yo podía tener la carrera que en mi mente yo quería tener y ser mamá a la vez. O sea, porque yo soy bien como que all or nothing y yo quiero tener una carrera donde yo... O sea, yo soy ambiciosa y pues se me hace, y al día de hoy se me hace bien difícil balancear lo que es la maternidad con el trabajo. Así es que en esos momentos yo decía, es que no, yo no creo que estaba para mí en las cartas y estaba totalmente bien con eso.
Pues qué curioso, porque a mí, yo no sé, mi familia siempre fue diferente, pero mi papá me ponía, a mí me encantaba Gloria Estefan, mi papá me ponía, mira, ella tiene un hijo y ahora va a tener otro, y el nene ya tenía como 20 años. Entonces también tenía esta socia con quien él hacía proyectos, que también era mamá, y él me decía, tú puedes hacerlo todo. Como que él me ponía estos ejemplos de mujeres como que, obviamente, súper productivas, y me decía que uno podía hacerlo todo, y yo, ok. Y ahora que, pues...
Sí, sí, o sea, igual mi papá me decía, tú lo puedes hacer todo, y lo que sea que vayas a hacer, tienes que ser la mejor. O sea, ese era... Sí, pero nunca, no con ese... no con ese enfoque de, mira, esta mujer es madre y también es exitosa.
Uh-huh.
Así es que yo no veía cómo ambas cosas podían
pasar,
convivir en armonía.
Sí, sí, bueno, yo siento que es como total, es conflictivo todo el tiempo.
Sí, 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 siete años en, puedo decir que la armonía es bien relativa.
Sí, sí.
Y a quienes se enteran que tengo tres hijos, pues automáticamente como ya hoy en día tres hijos es como que un montón, es un familión, uh-huh. Cuando antes eran como que 10, pues ya automáticamente sí, tengo tres, nunca me aburro, uh-huh. Y es la verdad, nunca me aburro, pero nunca me aburro pues porque trabajo y tengo hobbies y tengo otros intereses, porque en verdad tres hijos no es tan difícil, digo, dentro de la dificultad de criar seres humanos.
¿Y tú crees que después de casarte dijiste un momento como que tú y Edwin se miraron y dijeron como que estamos listos? ¿O fue como que...?
Oh, no. Eva fue... ¡Upsis! Eva, yo quedé encinta haciendo una maestría.
Tu MBA, ¿verdad?
Sí, haciendo mi MBA y que era viajando. O sea, yo trabajaba full time, estaba haciendo una maestría que era en línea y viajando. Y yo... Me dio mucha felicidad saber que iba a ser mamá, pero por otro lado era como que, anda pa'l carajo, ¿qué va a pasar con mi carrera? ¿Y qué va a pasar con mi relación? Edwin y yo no llevamos tanto tiempo de casados. Y también yo estaba intentando utilizar el ritmo. Exacto. Que ahí viene como que contra, o sea, somos las mujeres las que llevamos ese peso de responsabilidad de planificación familiar sobre nuestros hombros y pues, de primera fallé. Y ahí está Eva y es una niña espectacular y la adoro.
Sí.
¿Y tú?
Pues yo creo que después que a mí me operaron de endometriosis y me reconstruyeron los tubos de Falopio y todo fue como que bien dramático. Yo sabía que no, si yo quería ser mamá yo no podía esperar y Fernando y yo nos casamos y a los 2 años... tuve la dicha de caer encinta y tuve el mejor embarazo del mundo. Yo estaba como... Yo engordé 50 libras, pero aparte...
Ay, pero tú te veías tan cute. Carla es bajita. Carla es un poco bajita. Y era como ver esta...
Pelota.
No sé, como una pelota así, andante. Pero te veías tan... Pero yo creo que también eso no fue muy... Como que didn't work to your favor porque mucha gente te quería tocar.
Todo el tiempo, a mí todo el tiempo. Acabo de leer un artículo el otro día de que las plantas si las tocan mucho se mueren. Y yo, como que paran de crecer. Y yo, eso me pasó a mí, todo el mundo me tocó. Me imagino que de chiquita y paré de crecer. I'm just a plant. No, pero pues nada, y caí encinta de Isa. Y después de Isabel, a mí... Yo soy bastante moody. A mí las píldoras anticonceptivas que yo estaba tomando en Nueva York... Aquí me estaban costando un montón. Me costaban como $180 al mes.
Contra.
Y entonces lo que hice fue como que no tomarme más píldoras anticonceptivas y caí en cinta a los 2, al año y medio después con Santi.
Sí, que no.
Y ese no fue un buen embarazo.
¿Y cómo fue esa transición de tener uno a tener dos?
Pues fíjate, Isabel es bien cariñosa y... Ella es bien activa. Para aquellas personas que conocen a Isabel, ella es súper activa, bien curiosa. Así
Isabel
que,
es una niña maravilla. Sí. Yo soy fanática de tu hija.
Sí, ella me hace sentir muchas emociones todo el tiempo. Y la adoro. Pero ella fue bien buena con él hasta como que él empezó a ser vocal, ya como que la gente le prestaba atención a él. Ahí se puso como que le empezó a dar
interesante celo. La cosa.
Sí. Y pero yo creo que yo he hecho un esfuerzo porque ellos jueguen juntos mucho y que siempre estén como que, o sea, que no sea como que tú eres grande, tú haces esto y tú eres chiquito, tú te toca hacer esto. Sí, hacen cosas aparte porque es bueno tener su individualidad. Pero esta mañana Isabel se levantó y estaba llorando y Santiago fue y le dio un abrazo. Y eso para mí como que...
Momentos que te derriten.
Sí, son momentos que me derriten. Obviamente hay días que ella se pone súper celosa y él igual y no quieren uno verse al otro y pues... Es complicado porque, pues, tienen que vivir juntos por lo menos los próximos 14 años.
Pues a mí todo el mundo que me pregunta, usualmente son parejas que están como que pensando si tirarse para otro.
Para el tercero.
O para el segundo.
Ajá.
Yo digo, mira, o sea, el primero te vuelve tu mundo al revés. Sí. Porque tú no sabes en lo que te estás metiendo.
Exacto.
Tú puedes pensar que estás preparado, puedes haber cogido 1,000 clases, puedes tener papás y abuelos y tíos que te dan 20,000 consejos no solicitados, pero al final del día eres tú y tu pareja, si tienes pareja, descubriendo el mundo de tener un hijo o una hija. Y entonces ya como que cuando empiezas a cogerle el ritmo y tú crees que tú sabes lo que tú estás haciendo, viene el segundo y es como una explosión nuclear y todo vuelve a tornarse al revés porque, mano, ya tú tenías tu rutina set, sí. Ya tú sabías cómo este bebé funcionaba y de momento llega otro ser humano que es totalmente diferente al primero y tú no entiendes, sí, cómo es totalmente diferente,
sí,
y cómo las cosas que hiciste con el primero que te funcionaron perfectamente de momento no funcionan para nada con el segundo.
Sí.
Y es como... ¡Ah! Y para mí con el tercero, pues fue súper fácil. Porque es como que me pasó todo lo que me iba a pasar con Eva. Me pasó todo lo demás que me iba a pasar con Nacho. Y entonces Nicolás, de verdad, o sea, es verdad lo que dicen por ahí, el tercero sobrevive. Nicolás, o sea, él habla un montón a sus 2 años y pico. Él empezó a caminar súper rápido, empezó a hablar súper rápido. Él sobrevive.
Yo me acuerdo que tú me mandaste un video una vez de él saliéndose del corral, uh-huh, súper chiquito.
Sí.
Y yo, ¿qué capacidades tiene él?
Sí, o sea, ellos viven observando a sus hermanos y es como, sí, que, pues, yo, mire que diaper bag, ni que diaper bag. Yo me he hecho un par de cajitas de Cheerios en la cartera, una cajita de leche y nos fuimos por ahí. Si tengo,
sí,
un pamper en la guagua, tengo suerte. Se consiguen wipes en cualquier lado, en cualquier esquina, pero sí, es como que tienes que poder go with the flow y tienes que poder operar bien dentro del caos. O,
sí,
sea, eso es lo que yo digo. Si tú no puedes operar bien dentro de una desorganización organizada, no tengas más de 2.
Sí.
tienes que poder ser feliz dentro de una vida no perfecta.
Pero también los tuyos son bastante corridos.
Sí, sí, o sea, Eva y Nacho se llevan 2 y Nacho y Nico se llevan 2.5.
Sí, por eso, porque subiendo en casa de mi amiga Teres, son 3, pero cada uno son 4 años, uh-huh, de diferencia.
Eso es
así
más
que,
fácil.
Sí, sí, que quizás especialmente cuando llegó la tercera, ya que él estaba en high school, Teres, uh-huh, estaba pues en la escuela también, que quizás hay más tiempo y más.
Sí.
Sí.
Sí, pero igual yo no me puedo imaginar volver a empezar ahora. Pero me acabo de tornar en tía. Me acabo de tornar en tía y estoy tan emocionada. Digo, ya era tía, pero tengo una recién nacida. Y volver a coger un bebé recién nacido es como que
el
la
olor.
Cosa más rica del mundo, el olor. No pesa nada.
No pesa nada.
Nicolás ya pesa como 45 libras y cogerlo me tiene la espalda destrozada, pero todavía, sí, le tengo que dar upi, es un bebé.
Sí.
Pero de momento coges una cosita de 7 libras y es como que, pero esto es una pluma.
Sí, y yo creo que también se puede hablar un poco, pues, de la dificultad y, pues, de lo que viene con el posparto, que, pues, como es un proceso de adaptación, no todo el mundo tiene ese, ¿cómo se dice? No todas las mujeres tienen ese proceso súper color de rosa de,
sí,
pues, de que todo salió bien y de, uh-huh, pues, conocemos personas que los niños han estado en NICU y eso, pues, tiene que ser un proceso bien, bien difícil, así que,
sí,
pero
tú,
para
y
nosotros,
tú y yo, ¿verdad? Lo hemos hablado en episodios anteriores y también entre las dos tenemos experiencias de depresiones, posparto. Nico estuvo en el NICU Y también, ¿verdad? Están esas situaciones difíciles que uno también al final del día tiene que ser resiliente.
Sí.
Pero saber que definitivamente no todo es color de rosa.
Sí. Y yo creo que ahí entra en lo de cómo impacta, pues, tu visión. Yo pienso que para mí me impactó mucho mis prioridades. Como que para mí, una prioridad, yo sé que quizás yo no le pueda ofrecer todas las cosas que a mí mis papás me dieron, pero, ¿sabes? Mis prioridades para mis hijos son unas. Pero cuando era una, era ciertas cosas eran de una manera, pero ahora que son dos, pues hay que trabajar más, hay que hacer, ¿sabes? Hay que también sacar más tiempo, porque cada uno quiere tiempo, de especialmente de mamá. Como que los niños y las niñas quieren estar con mamá.
Sí, y es ese no sentirte culpable por tu querer tener tiempo para ti. Porque de que lo necesitamos, todos los necesitamos, tanto papá como mamá. O sea, todos necesitamos tiempo solos.
Para cuidarnos.
Pero entonces, todos reconocemos que lo necesitamos, pero ninguno reconocemos que lo queremos.
Ay, yo lo quiero.
Sí, pero que eso es más tabú. Es como que, pero mira esto, o sea, ¿qué tipo de mamá es ella que se quiere ir a janguear por ahí? Es como que no es que me quiera ir a janguear, es que necesito tiempo para mí, para reconectar con mis amistades, para hablar con adultos. Exacto.
Llega un punto que es como que cuántas veces
yo no quiero hablar más de
caca.
Pampers. Exacto, yo no quiero hablar de cambiar caca todo el día.
Sí.
Cuéntame de una vez que te hayas sentido como una mamá horrible.
Ay, yo me siento como mamá horrible todo el tiempo, pero es circunstancial. Yo me siento horrible cuando he tenido un día largo y se me corta la paciencia. O si yo estoy triste o frustrada con algo y mi paciencia es cero, porque como estoy tratando de ser paciente conmigo misma y con la situación quizás personal o profesional que estoy teniendo. Y entonces, pues, mis hijos tienen mucha energía y si yo no hago cosas con ellos, pues, en verdad, pues, se ponen imprudentes y yo no quiero que estén frente al televisor 2 horas, ¿sabes? Como que, así que, pues, ahí me siento como mala mamá porque entiendo que está en mi control poder como que bajar revoluciones, pero también, pues, soy humana y las cosas, uno se carga con muchas... Con el trabajo, con la vida personal, con la vida comunitaria también, porque pues, uno vive en comunidades y...
Te quiero decir que ahí es donde una copita de vino no viene mal.
Sí, bueno, la otra noche me sentía como que... Porque acosté a los nenes, mandé a los nenes al cuarto a las 6:30, ninguno cogió siesta.
Eso es totalmente válido. O sea, la hora de dormir en mi casa es a las 7:00, o sea, 7:00. Y si no han dormido siesta, a las 6:45 está todo el mundo acostado.
Sí, pero Isabel y Santiago comparten cuarto, así que entonces Isabel, Santiago está contando un montón. Isabel, vamos a contar, lo escucho por el monitor, uno. Y yo, pues, si están contando, no me importa. Pero ya cuando se ponen a cantar súper duro, ya yo, y lo que hice fue coger una copita de vino.
Vamos a bajar revoluciones.
Vamos a bajar revoluciones porque todo lo que está pasando en ese cuarto está bien. Están en el cuarto, nadie está contigo. Y se sentó al lado mío un coquí. Y yo, ay, qué buena tarde. Así que dije, vamos a... Pero sí, ¿y tú te sientes...?
Ay, pues yo sí tengo una anécdota específica. Los otros días, hace par de semanas, a Cristina le gusta que yo me acueste con ella un ratito después de acostarla. Y... pues llega esa hora que uno está súper cansado en el día.
Trasero de la mamá.
Sí, en verdad es nuestra hora cero. O sea, estamos cansadas, si no hemos tenido un buen día, quizás estamos de mal humor. Todavía nos quedan cosas por hacer. O sea, yo trabajo por mi cuenta. O sea, que muchas veces termino trabajando de noche hasta tarde también. Y mi mente todavía no se ha apagado. O sea, estoy pensando en todo lo que me queda por hacer. Y ese día, no fue que perdí la paciencia ni nada, pero fue como que, mamita, o sea, ya tú estás grande, mi amor, ya, o sea, te acosté, leímos un cuento, te amo, acuéstate a dormir. Y ella me dijo, está bien, mami, si no quieres, no lo tienes que hacer. O sea, corazón roto, peor madre del universo, me sentí como caca. Y demás está decir que, pues, fui, apagué la computadora, apagué el teléfono, dejé a Edwin solo en la cama y fui y dormí con ella toda la noche abrazada de ella porque ya mismo ella no va a querer que me acueste con ella. O sea, estos años y estos momentos se pasan súper rápido y es como que, ok, prioridades.
Sí, sí, a mí me pasa eso bastante.
Ay, ups, sorry. Cuéntame de, antes de que se nos acabe el tiempo, cuéntame una anécdota cómica.
¿Cómica?
Sí.
Yo no sé.
Isabel tiene que tener un montón de anécdotas cómicas.
Ay, sí,
cómicas.
Pero mi memoria, eso pasa y es probado científicamente, está probado que tu cerebro se encoge durante el embarazo.
Y la maternidad, eso continúa para siempre.
Y tu short-term memory es bien malo. Anécdota cómica. Estaba pensando en esto, yo estaba como que qué anécdota cómica tengo. Pues mira, Isabel no es cómica, pero yo siento que es bien tierna. Isabel hace muchas amistades fácilmente y gracias a ella yo he tenido que ser mucho más sociable de lo que me gustaría ser. Y nos hemos hecho... Eso pasa, sí. Y nos hemos hecho bien, bien... bueno, compartimos mucho con los vecinos justo al lado. Y nada, no sé ni qué contarte de ahí, pero es que yo sé que hay tantas cosas que han pasado ahí que yo, ¿qué pasa? ¿Qué? Y me muero la risa. Ay, no sé. Ay, Laura, perdón.
No, tranquila. Déjame ver. Bueno, lo que te estaba contando ahorita, mi hijo de todavía 2 años y pico le gusta decir la palabra que empieza con C y termina con oño. Y yo los otros días le dije, Nicolás, no decimos esa palabra, decimos contra. Y él, así mismo, bien serio, me mira y me dice, no, mami, Nico dice oño, papi dice contra, ¿ok? No importa. Y por ahí se fue sonriendo y yo como que, ok, no, eso no funcionó.
Sí, sí, pues es que son sus propias personas, que eso es lo más chévere. A mí eso es lo más que me gusta, verlos tener sus propias opiniones y como que sus propios gustos.
Y lo diferentes que son.
Sí, son súper diferentes porque Santi tiene como que le encanta, yo no sé, él es como un chiste y todo el tiempo quiere morirse de la risa. Isabel le puede decir, silla, y él se tira al piso a reírse. Así que Isabel piensa que es la niña más cómica del mundo. Pero, y él juega solito mucho, Isabel es un poco más diferente, pero también es la primera. Pero.
Bueno, y aquí acabándosenos el tiempo. ¿Cuál es tu parte favorita de ser madre?
Ay, el amor. El amor. Nadie te dice que en verdad se multiplica tu corazón. Como que para mí eso es... En verdad, yo creo que yo nunca... Y todavía hay veces que como que estoy con ellos y digo como que... ¡Wow! Esto existe. Este amor así como que... Tan inexplicablemente, tú sabes, grande existe. Y cuando nací Isabel se me... El corazón me hizo... Y entonces cuando nació Santiago hizo como que 500 veces más grande igual. Y eso es algo bien inexplicable. O sea, es como si tu corazón estuvieran dos personas diferentes. Es mi parte favorita.
Sí, la mía también, definitivamente. El amor, el cariño. Mis hijos dan unos besos tan carnosos y unos abrazos que es que uno se quiere morir. Y cuando me dicen que te amo, todos me dicen, te amo, mami. Y la manera en que lo dice Nacho y que lo dice Nico. O sea, todos tienen su manera de decirlo y... ¡Ay, siempre me derrito!
Sí.
Así es que nada, con eso, mi gente, los vamos dejando. Gracias por sintonizar. Recuerden buscarnos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, Alzando la Voz y deseándoles a todo el mundo un feliz Día de las Madres. Y recuérdense que todos los días hace falta el amor.
Denle un abracito a alguien que los quiere mucho.
Hasta la próxima.
Bye.
Gracias por escucharnos.
Recuerden suscribirse al podcast para poder seguir escuchando todos los programas.
Nos puedes encontrar en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter.
Alzando la Voz.